Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva semana de nuestro programa Entre Comillas, aquí en la radio en San Pedro FM 105.7, en esta jornada de sábado 9 de marzo del año 2024. El Censo de Población y Vivienda ha comenzado a vivirse en todo el territorio nacional en el transcurso de esta jornada. De hecho, en este programa de hoy, en que estaremos conversando con la directora de Desarrollo Social del municipio de San Pedro, Constanza Benvenuto, hablaremos de la partida del Póngase en Acción el Censo en la comuna de San Pedro. Pero además, estaremos recordando y conversando con el secretario ministerial de Economía en la región metropolitana, Cristian Rodríguez, respecto de todas las consideraciones que debemos tener y tomar en cuenta en torno a lo que es este censo de este año 2024. ¿Por qué es importante, estimada amiga y amigo que usted nos está escuchando, en los distintos sectores de San Pedro poner atención a las indicaciones que recibiremos? Esencialmente porque usted puede pensar o se puede dar la situación que quien llegue a su casa y le diga que es censista, en una de esas capaz que no sea censista, y le quieran pasar gato por liebre. Entonces, hay todo un procedimiento, para que usted lo tenga súper claro, respecto de certificar, de chequear, de comprobar que la persona que tengo enfrente efectivamente es censista. Y eso lo vamos a compartir y lo vamos a explicar en esta reunión de nuestro programa Entre Comillas. Con diversas actividades, la comuna de San Pedro ha conmemorado el mes de la mujer y particularmente ayer el Día de la Mujer en la zona. Hasta varias horas después de las 20, podríamos decir, se desarrolló una actividad bien interesante en el gimnasio de San Pedro, con una masiva presencia de, obviamente, vecinas de los más variados sectores de la comuna. ¡Hasta Sau Sau! Bailó el alcalde Emilio Cerda. El hombre, entre la cueca en su tiempo de Lagos Weber y el Sau Sau de Emilio Cerda, oiga, ¿pero qué quiere que le diga? Pero fíjese que tiene una gracia, porque hay que tener pachorra para pararse frente a, ¿cuántas? 500, 600 mujeres y bailar Sau Sau. Muy bien. Entiendo que lo pasaron divino. Y eso es de la esencia. ¿Se cumplió el objetivo? Se cumplió. ¿Lo pasaron bien las vecinas de San Pedro que fueron al evento? Lo pasaron bien. El resto son detalles. ¿Para qué se preocupa? Hagamos la pausa mejor. Y vamos con nuestra invitada de hoy. Está ya en la línea de comunicación online, Constanza Benvenuto, y enseguida conversamos con el secretario ministerial de Economía en la región metropolitana, Cristian Rodríguez, para que expliquemos bien este tema del censo que ha comenzado durante esta jornada. De política, hoy día de política no vamos a decir nada, ¿eh? Está todo así como, está como quieto, en compás de espera, aun cuando el cronograma electoral, pensando en la elección de gobernador regional, de consejeros regionales, de alcaldes y concejales, se cumple religiosamente. Está sanita esta página editorial de hoy día. Pausa. Vamos al programa Entre Comillas de esta tarde.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, sigamos con nuestro programa entre comillas en esta jornada de día sábado 9 de marzo. Un sábado, ya decía yo, en la página editorial bien particular, por cuanto el país se comienza a vivir hoy un proceso censal, censo de población y vivienda. ¿Cómo se ha estado viviendo aquí en la comuna de San Pedro? Entendemos que temprano hubo una actividad, se le dio el vamos a los censistas. Estoy junto a Constanza Benvenuto, ella es la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Pedro. Constanza, cuéntenos detalles de lo que fue la actividad esta mañana. Muy buenas tardes.
Hola Julio, buenas tardes. Como municipio y como comuna estamos muy contentos. Hoy día en la mañana se dio el vamos a... ya el lanzamiento oficial del censo va a estar siendo aplicado desde hoy día 9 de marzo hasta junio del año 2024. Uh-huh. Tenemos 24 censistas que van a estar recorriendo nuestra comuna y esta semana precisamente vamos a estar acá en el sector de San Pedro y sus alrededores.
Ya.
Yeah. Por lo tanto, el alcalde igual ha hecho la invitación a la comunidad que abramos las puertas. Finalmente se ha dicho que hemos avanzado en población, pero no tenemos el número exacto. Por lo tanto, es muy importante para nosotros como municipio y para nosotros como comuna saber cuántos somos.
Ok. Bueno, entonces comenzó el censo en San Pedro en la parte central, dices tú, ¿ah?
Sí, parte central. Vamos a estar esta semana desde hoy día sábado hasta el próximo sábado 16 en San Pedro y sus alrededores. Significa Yancay, Camino a la Mina, Lingolingo, Camino al Cementerio. Por lo tanto, vamos a estar en ese sector esta semana.
Perfecto.
Y adelantarle a quienes nos están escuchando que durante todas las semanas iremos haciendo los anuncios en redes sociales de los sectores donde van a estar nuestros censistas y a través de nuestro equipo de organizaciones comunitarias vamos a estar informando a los dirigentes y a las dirigentas
ya,
para que hagan esta bajada también a la comunidad. Y estamos en un proceso también complejo, la gente tiene miedo a abrir la puerta, entonces el alcalde nos ha pedido informar dentro de todo nuestro alcance a la comunidad para que llevemos a cabo un proceso censal exitoso dentro de nuestra comuna.
Bueno, hay herramientas que están disponibles para certificar que la persona que tenemos enfrente cuando entra a nuestro domicilio podamos certificar si efectivamente es censista o no, Constanza.
Sí, así es, Julio, es una muy buena pregunta. Cada uno de los censistas anda con una credencial en donde tiene un código QR. Y la gente va a preguntarse qué es un código QR. Es un código que permite que a través de nuestros teléfonos nosotros podamos descargar esa información del censista. Por lo tanto, la credencial cuenta con el nombre del censista, pero además podemos verificar esta información con nuestros teléfonos y efectivamente corroborando si el censista es quien se está presentando en nuestra casa.
Correcto. 24 censistas en San Pedro, ¿no?
24 y son todos además de San Pedro, así que estamos muy contentos con esa noticia.
Es clave que sean de la comuna, Constanza, porque cuando llegan personas de afuera que tienen pueden hacer muy bien la pega, pero cuando hay que empezar a explicarle dónde quedan los sectores, ahí se alarga la tarea, ¿no?
Claro, es complejo y aparte que eso también es lo que le decía nuestro alcalde Emilio Cerdo hoy día en la mañana a los censistas. Qué bueno que sean de San Pedro, porque San Pedro es una comuna extensa geográficamente.
Correcto.
Por lo tanto, los desplazamientos son distintos, así que estamos muy contentos y contentas de que sean censistas de la comuna, que conozcan el sector, conozcan a los vecinos y saben además la importancia y la implicancia que va a tener este censo para nosotros.
Por supuesto. Muy bien, pues estamos conversando con Constanza Benvenuto, ella es la directora de Desarrollo Social del municipio de San Pedro, invitada en esta edición de nuestro programa Entre Comillas. Salgamos del censo y abordemos dos o tres temas que nos parecen interesantes. Hay un programa que se llama Jefas de Hogar. ¿Cómo se está trabajando eso en la comuna, Constanza?
Sí, mira, este es un programa que es un programa que por convenio colaborativo que tenemos con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Partió el año pasado y ya tenemos 81 usuarias que son parte de este programa. Hay que cumplir ciertos requisitos, Julio, para poder participar.
Ya.
Tener entre 18 y 65 años.
Uh-huh.
Pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Vivir o trabajar en la comuna de San Pedro y tener autonomía económica. ¿Y por qué lo menciono? Porque este programa busca dos ejes súper importantes. a través de talleres de formación para el trabajo es que las mujeres de San Pedro tengan una autonomía económica y puedan ser el soporte o seguir siendo el soporte económico de su familia.
Correcto.
Aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen un emprendimiento que no está formalizado, nuestras profesionales nos apoyan a formalizar este negocio o este emprendimiento o crear una idea de negocio.
Ya.
Y por otro lado, además, hacemos la contribución a un proyecto que sea laboral. Es decir, si nuestras mujeres que son parte de este programa tienen una idea de proyecto, las apoyamos en esta idea de proyecto para que tenga durabilidad en el tiempo.
Perfecto. Okay. Ahora, usted entregó un poco los lineamientos de cómo se accede. Hay que ir presencialmente a la municipalidad, me imagino, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos ubicados acá en la municipalidad, en Hermosillo 11. Nuestro equipo está compuesto por dos profesionales. Una es Anaís Sosa y tenemos a Leslie Medina, dos excelentes profesionales trabajadoras sociales que han apoyado desde el año pasado a generar esta autonomía económica en nuestras mujeres. Por lo tanto, a todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, es invitarlas a que vengan a la municipalidad, que vengan a consultar, a recibir su orientación, porque este año partimos con la convocatoria 2024.
Yeah.
Es decir, cupos para poder integrar nuevas mujeres que sean parte de este hermoso proyecto. ¿Y por qué además digo hermoso proyecto? Porque cuando hablamos de equidad de género, cuando hablamos de herramientas, para entregárselo a las mujeres es una contribución que busca constantemente nuestro alcalde, de entregarle las herramientas para que nuestras mujeres puedan tener un soporte económico dentro de sus casas.
Perfecto. Nos parece muy interesante este tema del programa Jefas de Hogar. Indudablemente las señoras, las personas que estén escuchando esta información y probablemente no se han acercado por distintas y variadas razones, lo pueden hacer. Constanza ya está entregando los antecedentes, hay que ir ahí a la municipalidad y naturalmente solicitar información sobre el particular. Ahora, este tema, este programa o todos los programas, me imagino yo, ¿ustedes los van monitoreando, le van haciendo un seguimiento, Constanza?
Sí, un seguimiento constante y adecuándonos también a la realidad que tenemos comunal. Cuando iniciamos este programa hablábamos del censo y de las dificultades sí. territoriales de la comuna de San Pedro. Y eso es muy importante de que la gente que nos está escuchando y los vecinos y vecinas entiendan que los programas, si bien es cierto, se crean o vienen por convenios con otras instituciones, el alcalde nos ha pedido ajustarlo a la realidad comunal.
Claro.
No es lo mismo estar en distintas comunas de la región metropolitana o los accesos que existen en otras comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, hacemos un trabajo constante con el equipo social en buscar las mejores alternativas para la población objetivo que va a tener estos beneficios.
Uh-huh. Qué interesante. Me parece muy bien y ojalá que muchas personas más, muchas mujeres más puedan acceder a este beneficio. Constanza, le invito a tomar un respiro, hacemos una pausa porque me quedan dos temas que son tan o más importantes que el programa Jefa de Hogar, ¿le parece?
Perfecto, me parece fantástico.
Entre comillas, Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues sigamos. Estamos compartiendo esta edición de nuestro programa Entre Comillas en esta jornada de día sábado 9 de marzo del año 2024. Estoy junto a la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Pedro, Constanza Benvenuto, comentando partimos hablando del censo, seguimos hablando del programa Jefas de Hogar y hay otro programa que se denomina Equidad de Género. ¿En qué consiste, Constanza, esto?
Este es un programa, te voy a contar un poco la historia, Julio, para que además también la gente que nos está escuchando no conozca un poco la realidad.
¿Ya?
Nosotros el año pasado teníamos un programa acá en la municipalidad que se denominaba VIF, Violencia Intrafamiliar.
Uh-huh.
Pero nuestro alcalde Emilio Cerda nos dice, es muy difícil llegar con este programa porque efectivamente ya la palabra violencia intrafamiliar tiene una connotación muy negativa. Por lo tanto, nos pide hacer un cambio y cambiar la perspectiva del programa y transformarlo de violencia intrafamiliar a equidad de género.
Ya.
equidad de género, con todos sus bemoles, con todas sus acciones, significa incorporar la perspectiva de género, el generar acciones de igualdad para nuestras mujeres, para nuestros hombres, y orientarlos en distintos aspectos de manera absolutamente gratuita. Asesoría social, asesoría jurídica y atención psicológica. Por lo tanto, el año pasado le cambiamos este enfoque al programa y hoy día se llama Equidad de Género y hacemos muchas acciones que tienen que ver con la promoción de los derechos, con la prevención de la violencia intrafamiliar, con la sensibilización en la temática de violencia contra la mujer, buscando todos los mecanismos para prevenir la violencia contra la mujer.
Ya, correcto. Y en ese sentido, ustedes también ahí hacen un trabajo de orientación, me imagino, y de acompañamiento.
Exactamente. Orientamos a las personas que son víctimas de violencia, las orientamos desde el ámbito social, cómo articulan las redes sociales, desde el ámbito jurídico, para poder conocer cuáles son las acciones jurídicas que tienen que ver con respecto a la violencia intrafamiliar, la violencia en la equidad de género, y brindamos atención psicológica completamente gratuitos para tanto los vecinos o las vecinas que lo requieran.
Ya, perfecto. Ahora, en ese caso, en este tema de la... Bueno, ustedes la han llamado, como dice muy bien usted, equidad de género, pero está muy relacionado con el tema de la violencia intrafamiliar. En este caso, con este tema, puntualmente, Constanza, en ocasiones cuesta que la gente cuente la firme de lo que está pasando de la puerta de su casa para adentro a veces, ¿ah?
Efectivamente, la violencia intrafamiliar es un delito que se denomina intramuro. Es decir, dentro. Por lo tanto, es muy difícil que la gente pueda verbalizar públicamente que está siendo víctima de violencia. Por eso nuestro equipo está especializado en la temática para el abordaje sin prejuicio, para el abordaje desde el entendimiento, de la contención. Y Julio, algo muy importante para que nuestros vecinos y vecinas también nos escuchen. De repente, juicio con respecto a la violencia, es decir, hemos escuchado en los medios de comunicación, pero ¿por qué no denunció? ¿O por qué volvió con la persona que ejerce violencia? No, al parecer a la gente le gusta que la violenten. Mira, de la experiencia que tenemos nosotros, más de 10 años interviniendo distintos ámbitos sociales y de violencia intrafamiliar, no existe una persona que le guste que le peguen. Claro. Por lo tanto, cuando tú no tomas una acción legal o una acción de cambio, es porque tienes miedo, porque hay un prejuicio, porque no conoces las redes de apoyo. Por eso este programa vino a apoyar a las personas que están siendo víctimas de violencia, en decirle acá vas a encontrar un equipo que te contiene, que te asesora, que no te juzga y que finalmente te entrega las herramientas para que tomes una decisión de acuerdo a lo que tú buscas.
Correcto. Aquí hay una pregunta de la esencia. ¿En San Pedro hay una alta demanda para este programa, Constanza?
Hay una alta demanda.
Ya. De hecho, San Pedro, perdón que le interrumpa, o sea, San Pedro presenta un grado importante de violencia intrafamiliar.
Así es. Ya. De hecho, las últimas cifras que nos entrega Carabinero, la violencia intrafamiliar ha ido al aumento.
Ah, mira.
Entonces, para nosotros como equipo es muy importante llegar a todos los sectores de la comuna. Llegar con información, llegar con el equipo especializado. Y que la gente, además, mandarle un mensaje a la gente que nos está escuchando, que no tengan miedo en hacer una denuncia, que no tengan miedo en poder venir a la municipalidad a recibir orientación. Muchas veces tenemos ese miedo porque nos conocemos, o porque en la municipalidad tenemos un vecino, o porque en la municipalidad trabaja un funcionario que es vecino. Claro. Y de verdad, programa que es muy objetivo, el alcalde nos ha pedido trabajarlo con mucha confidencialidad y eso también se agradece porque finalmente los vecinos y las vecinas que son parte de este programa se sienten acogidos.
Correcto. Ahora, en ese caso, ahí también las personas deben ir al municipio, hay un equipo trabajando, ¿cómo está pensado eso?
Sí, hay un equipo que nosotros tenemos acá en la municipalidad que se llama, es una triada. Es una triada psicosociojurídica. ¿Y eso qué significa? En términos más fáciles, contamos con una trabajadora social, una abogada y un psicólogo. Correcto. Por lo tanto, la persona que puede venir acá a la municipalidad porque tiene una duda, una consulta, porque es víctima de violencia, puede tener a su disposición el servicio completo o el servicio de algún profesional de acuerdo a la necesidad que tenga.
Ok, perfecto. Bueno, tercer tema, interesante, estos programas, fíjese que muchas veces las personas, no sé, a lo mejor los conocen, no tienen no logran dimensionar lo importante que son, y nos parece reinteresante que poder tocarlos, abordarlos aquí en la radio, para obviamente decirle a las personas, oiga, mire, ¿sabe qué? Usted ha perdido mucho tiempo, así que vaya y ejecute este programa Jefa de Hogar, este mismo de Equidad de Género, y el siguiente, probablemente es muy sensible, que es un programa destinado a las cuidadoras. Este es un rol bien importante en nuestra sociedad, Constanza.
Sí, nuestro programa de red local de apoyos y cuidados.
Ok.
Es un programa que hicimos por convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene dos líneas. Una son servicios especializados para personas que están en situación de dependencia grave o severa, y asistencia de cuidado, donde ahí se manifiesta el término que ocupaste tú, que son las cuidadoras que nosotros como municipio llevamos a los domicilios para que hagan esta atención domiciliaria sanitaria a las personas que lo requieren.
Ok. Ahora, en ese sentido, ¿qué rol juega el municipio o cuál es la función que ustedes tienen con este tema de las cuidadoras, Connie?
Es una función que es muy especial, Julio, porque nosotros hoy día actualmente tenemos 71 usuarios y usuarias que son parte de este programa, y nosotros con este programa lo que hacemos es descentralizar el servicio.
Yeah.
Es decir, la familia no debe venir al municipio, sino que nosotros a través de nuestro servicio especializado y nuestras cuidadoras vamos a los domicilios.
Correcto.
Cuando existe una persona, por ejemplo, en situación de dependencia severa o grave, que no se puede movilizar, siempre existe en los domicilios alguien que se denomina cuidador principal.
Ya.
Y hay que cargo de todos los cuidados de la persona que está en la casa. Uh-huh. Es la que se lleva la pega más dura, pues, Julio.
Claro.
Estar atenta 24 horas, no puede hacer sus trámites personales, se restringe de salidas familiares, y este programa viene a apoyar a este cuidador principal a decirle, mira, yo como cuidadora me voy a hacer cargo de los cuidados sanitarios de la persona que se debe cuidar, por lo tanto tú en ese tiempo también puedes tener una vida.
Exacto.
Puedes salir, trámite en el registro social, en el registro civil, por lo tanto permite esa movilidad el cuidador o la cuidadora principal.
Uh-huh. Ahora, yo entiendo que para ser cuidadora, ¿es solo cuidadora o cuidador también?
Puede ser cuidador o cuidadora, pero ya, principalmente nosotros tenemos 8 cuidadoras.
Perfecto. Ahora, para tener ese título, por llamarlo de alguna manera, ¿hay algún requisito especial? ¿Se postula? ¿Cómo puedo convertirme yo en cuidadora?
Ya. Lo primero es que tienes que tener una capacitación constante y tienes que estar capacitados en atenciones primarias de cuidado. Eso es muy importante.
Ya.
Finalmente uno va a ingresar a un domicilio y va a atender a una persona o un vecino, una vecina que tiene una dependencia severa o moderada. Por lo tanto, tienes que tener los principios y conocimientos básicos de cómo hacer esa atención sanitaria.
Correcto.
Lo primero que debes hacer es esto, es capacitaciones, cursos o especializaciones en esa área.
Perfecto. ¿Ya?
Y el otro requisito es enseñanza básica completa. Podemos tener personas que tienen enseñanza media completa, pero lo que nos pide el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es que tengan hasta por lo menos su octavo básico cursado.
Ok. Ahora, ¿esos cupos están disponibles o es cada cierto tiempo? ¿Cómo opera el tema ahí?
Ya, hoy día no tenemos cupos disponibles para este trabajo.
¿Ya?
Tenemos las 8 plazas cubiertas.
¿Ya?
Pero como en cualquier jornada o cualquier lugar de trabajo.
Yeah.
Hay una plaza disponible, se hace un llamado para que la gente pueda venir, traer su currículum, postular acá directamente al programa, pero también mencionarle a quienes nos están escuchando, este es un programa que si bien es cierto, hablamos hoy día de lo técnico, Julio, de qué es lo que es dependencia,
sí,
pero es un programa que es un programa muy lindo.
Claro.
Porque ingresas a la casa de la familia y por lo tanto no hay curso ni especialización que sirva si no tienes una vocación de servicio de entrar a una casa y ser cuidadora.
Claro. Si una cosa es la teoría y otra es la práctica, definitivamente nomás.
Exacto.
Mm. Bueno, nos parece interesante. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que alguien me ha dicho, oiga, pero la pregunta que está haciendo, ¿esto es remunerado?
Sí, es remunerado. Es remunerado, son nuestras cuidadoras prestadoras de servicio. Hay un pago mensual por sus servicios.
Ya.
Esto no es un trabajo voluntario.
Ya.
Todos los servicios que tenemos acá a la municipalidad y que entregamos a la comunidad son por profesionales, por personas que tienen un pago mensual.
Perfecto. Lo pregunto porque... Lo pregunto, quise quedarme con aclarar la duda, porque uno puede decir, oye, a lo mejor uno puede ser voluntario, si quiere va y si quiere no, pues aquí usted se comprometió y tiene que ejecutar el tema.
Exacto. Lo que pasa es que siempre tenemos voluntario, y voluntariedad es algo que además con el alcalde lo hemos conversado, y agradecer a la comuna en general, porque somos una comuna muy solidaria.
Claro.
Por lo tanto, hay que diferenciar entre lo que es un trabajo remunerado y los apoyos que nos llegan de manera constante acá a la municipalidad o a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hemos tenido vecinos y vecinas que vienen de manera voluntaria a consultarnos cómo puedo apoyar a mi comuna.
Ya.
Por lo tanto, eso también se agradece, y aprovechamos desde la municipalidad de extenderle ese agradecimiento a quienes hoy día nos están escuchando y han contribuido con este granito de arena a que vamos generando un desarrollo local, económico y social en nuestra comuna. Así que gracias también a la comuna de San Pedro, uh-huh, a sus vecinos y a sus vecinas por siempre ser muy solidarios.
Perfecto. Ok, pues Constanza, yo le quiero agradecer estos minutos. Yo le dije cuando comenzó, la llamé, le dije, oye, hagamos una notita para la radio. Es cortito, le dije, nos llevamos harto rato, pero es que había que explicar todo muy bien detalladamente, pues, Connie.
Sí. Y aprovecho, no sé si tengo la oportunidad, Julio, de comentarte de que nosotros desde el 1 de marzo, el alcalde nos solicitó, como equipo social y específicamente nuestro programa Equidad de Género, conmemorar el mes de la mujer. Entonces,
ya.
Yo no sé si el tiempo tenemos, el tiempo y el espacio, tú me dices.
Sí, dele nomás.
¿Qué vamos a hacer este mes?
Dele nomás, dele. Prosiga.
Ay, perfecto. Mira, el día de ayer, 8 de marzo, lanzamos un concurso a las redes sociales donde lo denominamos La Comuna de San Pedro Reconoce a Sus Mujeres.
Ya.
Lo que buscamos es que la comunidad misma reconozca a las mujeres que han cumplido un rol importante. Llamamos, por ejemplo, que la gente pudiera reconocer a la primera bombera, a la primera mujer que manejó una ambulancia, a la primera mujer que fue docente, directora de un establecimiento, o simplemente a la mujer que la comuna quiera reconocer.
Okay.
Este es un concurso que se lanzó por las redes sociales, va a estar abierta la plataforma hasta el próximo viernes 15,
¿ya?
De esto. Y después de eso vamos a subir por las redes sociales las fotos de las mujeres que van a ser reconocidas, y quienes tengan más me gusta, vamos a hacer una ceremonia encabezada claramente por nuestro alcalde, en donde vamos a reconocer a estas mujeres que la misma comunidad está reconociendo.
Perfecto. Oye, qué interesante, me parece súper bien, y ojalá, a ver si después cuando estén las personas que han sido reconocidas por los propios vecinos de San Pedro, poder entrevistar un par de esas personas, digamos, aquí en el programa.
Ay, me parece fantástico, ya quedamos con un compromiso.
Eso.
Como estamos siendo escuchados además por los vecinos y las vecinas, no te puedes echar para atrás.
No, si no me voy a echar para atrás. Usted me dice, mire, aquí, ahora si usted me dice, hay que entrevistarlos a todos, bueno... Vamos dosificando el tema, aunque nos demoremos un poco, pero entrevistamos a todo el mundo aquí.
No, me parece fantástico. Además, Julio, contarte que durante el mes vamos a tener distintas charlas.
¿Ya?
Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener una charla dedicada exclusivamente para los jóvenes del Liceo Media de San Pedro, uh-huh, donde vamos a abordar la charla de género y violencia en el pololeo.
Ya.
Vamos a charlas de sesgos inconscientes de género, que es lo que hablábamos un poquito al principio.
Sí.
¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos de perspectiva de género?
Sí, correcto.
Y charla enfocada directamente para nuestros dirigentes y dirigentas, donde vamos a abordar el trabajo en equipo con perspectiva de género y liderazgo feminista.
Me parece. Ok. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿No? ¿Qué quieres que te diga?
Estamos muy, muy contentos. De hecho, anoche estuvimos en la tarde en el techado municipal.
Uh-huh.
Conmemoración que se hizo extensiva a toda la comunidad para conmemorar el Día de la Mujer, y llegaron más de 400 mujeres a conmemorar el día.
Oiga, qué bueno, me parece excelente. ¿Qué quiere que le diga?
Así que estamos muy contentos, y aprovecho la oportunidad de contarte una anécdota.
¿Ya?
Por ejemplo, yo he trabajado en distintos municipios y me ha tocado realmente alcaldes que uno no tiene acceso a los alcaldes para una audiencia, no tenemos el acceso para conocerlo. Muchas veces ver al alcalde es imposible. Y ahí en la actividad conmemorativa participó, pero de principio a fin, una actividad que hicimos con el objetivo de reivindicar la recreación y el espacio de esparcimiento en las mujeres.
Correcto. Me parece súper bien.
Pedro, como tú bien lo sabes, tiene muy poco espacio justamente por nuestra situación geográfica y territorial de tener espacios de recreación.
Sí, pues.
Y ahí hicimos una actividad muy linda. De hecho, contarte para la gente que nos está escuchando que nuestro alcalde hasta subió al escenario a bailar pascuense en homenaje a conmemorar el Día de la Mujer.
Me mandaron el video, fíjese.
Ah, lo vio, pero qué bueno.
Ahora, ¿quién me lo mandó? No lo voy a decir para no entrar en polémica, pero no sé si lo mandaron para bien o lo mandaron para mal, pero me llegó el video viendo a Emilio Cerda bailar Sau Sau.
Pero yo le puedo decir una cosa. Nosotros que estuvimos ahí, nuestras mujeres estaban agradecidas porque, como te contaba al principio, ver a un alcalde cercano, un alcalde que participe con la comunidad, eso se agradece. Y se agradece en todo su espacio. Por lo tanto, yo voy a pensar que la persona que te mandó el video lo hizo, pero de muy buena fe, para que tú esto, como nuestro alcalde, lo cercano que es, lo carismático, que no tiene miedo en participar con la comunidad. De hecho, yo creo que bailó incluso mejor que todos los pastores que estaban escenario. Ganó el concurso, Julio, imagínate.
Así, ¿eh? Ya, está bien eso. Me parece excelente. Bueno, ya Constanza, le agradezco el contacto con el programa. Oiga, interesante todo, la dejo invitada para otro momento y sé que me quedé comprometido para entrevistar a las personas a las mujeres que van a reconocer en San Pedro próximamente. ¿Eh?
Perfecto, ahí estamos coordinando y agradecerte a ti una vez más por este espacio para poder informar a los vecinos y a las vecinas, y cuando usted guste, me llama, coordinamos y hablamos sobre otros programas, sobre la gestión de nuestro alcalde Emilio Cerda, y sobre todo de cómo podemos seguir aportando y trabajando con la comuna.
Ok, muy bien, pues yo le agradezco a Constanza Benvenuto, directora de Desarrollo Social del municipio de San Pedro, su participación y presencia en este programa, entre comillas, de esta jornada.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, luego de conversar con la directora de Desarrollo Social del municipio de San Pedro, Constanza Benvenuto, digamos que ahora nos acompaña el secretario ministerial de Economía en la región metropolitana, Cristian Rodríguez Seremi. Oye, lo llamo en día sábado para que le podamos explicar a nuestros auditores, porque muchas personas aquí en San Pedro en la semana trabajan, tienen sus obligaciones, hay todo un ajetreo, y uno parte de la base que el día sábado, el fin de semana, es un poco más calmo y obviamente hay mucho más tiempo para poder escuchar y entender todo lo relacionado con este tema del censo de población y vivienda. Cristian, le agradezco el contacto con la radio en San Pedro FM y vamos explicando los alcances de este proceso, Seremi.
Un agrado siempre estar con usted y con su audiencia. Es tan importante poder conectarnos nosotros para poder informar y de alguna manera aclarar ciertos aspectos que tienen que ver con ciertas políticas públicas. Así que un agrado para nosotros.
Bueno, partamos haciendo un poquito de educación cívica, Seremi. Esto del censo, ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se debe hacer?
Bueno, esa es como la pregunta más esencial de por qué el Estado o los Estados en general gastan ingentes recursos para poder de alguna manera levantar información censal, vale decir, del 100% de las viviendas y el 100% de la población que vive en un determinado territorio, en este caso de nuestro país. Es muy importante hacerlo cada cierto tiempo, cada 10 años normalmente se viene haciendo el censo en el caso de Chile, para poder de alguna manera saber, primero que nada, quiénes somos, o cuántos somos, mejor dicho, cuáles son las características de nuestra población, vale decir, los promedios de edades que hay acá, sexo, vale decir, género, hombre, mujer, y otros elementos más que tienen que ver con las características de las personas, ¿ya? Para desde ahí generar todas las políticas públicas que tienen que ver con salud, dónde viven estas personas, qué edad tienen, porque de ahí se infieren las necesidades que tienen en materia de salud, pero también en materia de educación, ver la cantidad de escuelas que se requieren en determinados territorios, en cada localidad, ver el per cápita que denomina el Ministerio de Salud para poder asignar estos recursos a los consultores primarios, por ejemplo, Julio, que se aportan a partir de la cantidad de gente que vive en un determinado territorio. Entonces, con esto nos permite adecuar las políticas públicas y adecuar los presupuestos públicos que sean acordes a las necesidades que esa población tiene. Eso es la necesidad que tiene. Pero por otro lado, el censo también investiga o pregunta respecto a la calidad de la vivienda o al tipo de vivienda donde vive la familia o las personas que se van a censar, para tener claridad el tipo de material que tiene esta vivienda y desde ahí inferir qué tipo de política de vivienda se requiere, dónde se requiere invertir más para ir reduciendo el déficit habitacional que nuestro país tiene. Como usted verá, son múltiples información a través de 50 preguntas aproximadamente, son 50 el cuestionario que hoy día contiene, para poder inferir respecto a las personas e inferir también respecto a la vivienda. Por eso se llama un censo de población y vivienda.
Seremi, yo tengo recuerdo, y a lo mejor las personas que nos están escuchando también, que en otros tiempos el censo se realizaba en un día, incluso se declaraba feriado y salían todos los funcionarios públicos a la calle a hacer el censo. Eso varió, eso cambió, Cristian, ¿no?
Sí, los tiempos también cambian y las metodologías y las técnicas también van variando. Y aquí en este caso, efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística, que es el responsable de la aplicación del censo en el año 2024, ha definido que el censo en esta oportunidad tiene varios cambios, yo diría. Uno, primero, que es lo que usted me pregunta, va a demorar 3 meses la aplicación de este censo, por tanto, va a ir con un nivel de avance en el marco de lo que son 3 meses y no en un día, como se hacía. Lo segundo, que va a haber personal especialmente contratado, capacitado para hacer la aplicación de las 50 preguntas a través del cuestionario. Y lo tercero también tiene que ver con que estos 3 meses de trabajo se justifican porque puede que hayan contingencias como el cambio climático nos ha plantado, incendios, ojalá no ocurran, pueden haber sismos, terremotos y por lo tanto hay un tiempo mayor para la aplicabilidad de este censo, para poder probar también y por lo tanto en base a eso se ha hecho esta planificación en este periodo de tiempo. Son las 3 novedades que yo diría que tiene el censo, como usted bien señala, que históricamente era de 24 horas y eran los funcionarios públicos que salían a censar en un día. Bueno, ahora
Correcto.
se va a hacer con un equipo de cerca de 24.000 censistas que ya están capacitados, ya identificados, y ahí podemos entrar a ese tema que tiene que ver con la seguridad. Así que
Correcto,
esos
por
son los
supuesto.
cambios que ha tenido Julio este año el censo 2024.
Y entiendo que existen también las herramientas, Seremi. El censista golpea mi puerta y yo tengo la posibilidad de certificar si efectivamente es censista la persona que tengo al frente mío, ¿no?
Absolutamente, se han tomado todas las medidas, Julio, y que bueno que la gente sepa hoy día que se han tomado todas las medidas, pues, dada la contingencia que estamos viviendo como país, donde hay una mayor sensibilidad por los temas de seguridad. Las personas tienen una chaqueta, tienen una identificación del Instituto Nacional de Estadística y
Okay.
del Censo, y además contienen una credencial con un código QR, ¿ya?
Ya.
Que usted al poner el celular en el código QR de la tarjeta, que la persona tiene que exhibirla al momento que toque el timbre, usted va a ver quién es el nombre, si efectivamente tiene un código y tiene un número, y si la persona efectivamente está dentro de estos 24.000 censistas que han sido capacitados. Ahora, esta tarjeta es una tarjeta inviolable y se ha hecho de una forma con la Casa de Moneda en que cualquier adulteración que tenga esta tarjeta va a inmediatamente generar unas manchas especiales producto de la intervención de la inviolabilidad que tiene el material y también la tarjeta. Por tanto,
Correcto.
cualquier tarjeta que tenga, que no sea con la diáfana clara y que tenga manchas, efectivamente eso hay que rechazarlo porque efectivamente ha sido violada.
Por
Entonces, se
supuesto.
han tomado todos los mecanismos de resguardo y de seguridad para transmitir la seguridad a la población. Además, van a haber también cada ciertas cuadras supervisores que van a estar supervisando directamente lo que está haciendo cada censista en cada uno de los hogares.
Ahora, esto comienza el sábado. ¿Esto comienza el sábado en todo el país?
en todas las regiones del país en forma simultánea. Ahora, como las comunas son muy grandes, Julio, pensemos lo que puede ocurrir en Melipilla, puede ocurrir también en Puente Alto, o lo que es Maipú, por ejemplo, que son comunas muy grandes, no se puede abordar en un 100% la comuna simultáneamente. Por
Correcto.
tanto, si las personas quieren saber en Maipú específicamente, o en Milipilla, por dónde va a partir el censo, en qué zona, en qué localidad de la
¿Ya?
comuna, eso está informado a través de la página web del INE Censo 2024, para saber cada comuna específicamente en qué sector está partiendo inicialmente y después qué sector es el que viene posteriormente. Da toda la información para de alguna manera tener la mayor certeza y seguridad de cómo ir a ocurrir sin mayor tropiezo esta actividad tan importante.
Ahora, hay una cronología, Seremi, respecto de los días y los tiempos que vienen. O sea, esto parte el sábado y después sigue correlativamente, o hay todo un calendario de cómo se va a ir realizando esto.
No, no, esto sigue correlativamente, como te señalaba, se abordan todas las comunas de una vez y se va avanzando de acuerdo a la planificación que vamos a ir viendo en la página web, ¿ya? Pero esto tiene que ver con que desde lunes a domingo,
¿Ya?
de lunes a domingo, en un horario que me permite aquí, si se lo puedo dar, que lo
Pero
acabo de
claro.
ver, lo puedo confirmar inmediatamente, el horario. Es de 9 a 21 horas, ¿ya?
Ya.
Y es de lunes a domingo, que es muy importante, vale decir, para poder cubrir la tarea en un 100% de los territorios, los censistas pueden estar de lunes a domingo y entre 9 y 21 horas. Un
Perfecto.
elemento importante también, Julio, sí, no hay, si no hay residentes en esa vivienda, se le va a dejar una invitación bajo puerta, en la cual va a haber un código de acceso y las personas van a poder hacerlo vía web o vía internet,
Ah,
la
mira.
aplicación de este censo,
O
¿ya?
sea, el censista no va a volver.
No debiera volver, en algunos casos sí pudiera ser,
¿Ya?
¿ya? Pero normalmente se le va a dejar esta invitación para que responda vía internet a través de un código especial
Claro.
único que va a estar absolutamente asegurado para que la persona pueda ingresar a la página respectiva e ingresar los datos.
Ahora, ¿me van a pedir información de quienes vivimos en la casa, edades, todo eso, Ceremio, no?
El censista debiera de preguntar quién es la persona mayor de 18 años que tiene conocimiento de todas las personas que residen habitualmente en esa vivienda.
Ya.
Puede que alguna persona no esté en ese momento, pero sí va a tener que ser la persona responsable de entregar información. Si sabe que aquí vivimos cinco personas en forma habitual, algunas trabajan, otras estudian,
Okay.
las edades de cada una de estas personas y el nombre y apellido va a tener que entregar de las
Perfecto.
personas que residen habitualmente en esa vivienda.
¿Y el número de cédula de identidad se lo van a pedir?
No, no están autorizados a pedir ningún tipo de identificación, ni cédula de identidad, ni pasaporte, ni ningún otro antecedente.
Correcto. Qué interesante, porque las personas, claro, a uno le consultan, se me dice, oye, ¿qué información nos van a pedir? Porque, bueno, hay un poquito, no sé si haya desconfianza, pero un poco de temor puede existir ante tantos hechos que han
No,
ocurrido.
sí. Absolutamente, no hay ningún tipo de identificación que se le vaya a exigir en materia de número, de carné, de cédula de conducir, de pasaporte.
Ya.
Tampoco se le va a preguntar su condición migratoria en caso que sean migrantes, personas
Ya.
extranjeras que están residiendo en este país. No se les va a preguntar en la condición migrante que está allá.
Ya.
Tampoco los ingresos ni las cuentas bancarias, eso no es parte de lo que es el censo, ¿ya?
Perfecto.
Y ningún tipo de claves personales, por cierto, que me dé la clave, o sea, eso es imposible. Solamente las personas que viven ahí va a hacer la pregunta, son cinco personas, debe los nombres de las personas y apellidos de las personas que hay, para también de alguna manera identificar el nivel de
Correcto.
parentesco que tengan ya y las edades de estas personas y el sexo de estas personas. Eso son lo que debería preguntar respecto a las personas. Y respecto a las viviendas, va a consultar a partir de la materialidad, si tiene o no tiene baño, si tiene piso radier, si tiene, en fin, aspecto que tiene que ver la constructibilidad de la vivienda.
La calidad, el tipo de vivienda que ocupa. Correcto. Me parece interesante la información que nos entrega el secretario ministerial de Economía, Cristian Rodríguez, en esta jornada, a propósito de esto que se nos viene el censo, comienza el sábado, él ya lo ha dicho, prácticamente serán 12 horas de trabajo, de 9 de la mañana a 21 horas, y obviamente lo más importante es que tengamos la buena disposición, Seremia, de responder.
Hay que tener una muy buena disposición, pero no por eso no tener las medidas de seguridad que
Por
corresponde.
supuesto,
De
correcto.
alguna manera, hacer las verificaciones como corresponde, primero que la persona vea que tenga su atuendo, su uniforme como corresponde, que está todo informado con fotografías del uniforme en la página web del INE y del Censo 2024, la credencial que tiene que llevar la persona, la credencial con un código QR que usted lo va a poder, al acercar el teléfono, aparecer toda la información de la persona y la
Ya.
fotografía, por cierto, de él, usted va a poder contactar quién es la persona que tiene que tener absolutamente coincidencia con lo que está identificado en la tarjeta. Y
Claro.
también la tarjeta, como le señalaba inicialmente Julio, es una tarjeta inviolable y al ser adulterada o intervenida, inmediatamente se va a no destruir, pero de alguna manera va a generar efectos muy raros como colores diferentes y que va a ser poco legible. Por lo tanto, eso inmediatamente hay que rechazarlo inmediatamente.
Bueno, yo le quiero agradecer al secretario ministerial de Economía en la región metropolitana, Cristian Rodríguez, este contacto con nuestro programa Entre Comillas de hoy y naturalmente agradecerle su participación en este espacio y lo dejo invitado para otra oportunidad. Y de esta forma completamos el programa de hoy. Agradecidos como siempre de la sintonía y de la preferencia. En la semana estamos con las noticias aquí en la radio en San Pedro a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y el día sábado con el programa Entre Comillas a partir de las 13 horas. Les acompañó Julio Núñez. Buenas tardes.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre Comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.